Que se vayan todos. Es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva.
Hablar con Diego Castro, docente e investigador uruguayo e integrante del colectivo Sur, Pueblo de Voces, es arrimarse a un espejo de prácticas compañeras e ideas emancipatorias, pero además hacerlo en torno al libro Mandato de Autodeterminación, pistas para desarmar la trampa estadocéntrica de reciente edición, añade condimentos al asunto. Porque el relato propuesto por Castro, más allá de desarrollarse del otro lado del Plata, también interpela fuertemente las prácticas políticas de sectores del denominado campo popular, que al desplegarse en la lógica de la representación de quienes ganan y quienes pierden, no hacen más que funcionar en sintonía con los opresores. En tiempos donde el fantasma fascista encaja a la perfección en la lógica binaria por el mal menor, y donde la defensa de lo estatal pasa a ser una cuestión aparentemente central, poner en perspectiva histórica cómo llegamos hasta acá viene a demostrar que repetir caminos y procedimientos llevan una y otra vez hacia el mismo abismo. ¿Por qué entonces insistir con las recetas conocidas en lugar de atrevernos a lo nuevo que brota y late? Desde el pasado y hacia el presente, el libro de Castro desnuda sin necesidad de declamaciones grandilocuentes un tipo de subjetividad ligada a las formas estatales que más que en un laberinto nos colocan en un callejón sin salida, como bien lo explica en un reportaje publicado en Sur. Me hice la pregunta de cómo podría ser una política protagónica de lo social que no obviara la existencia de una política de Estado o una política estatal o estadocéntrica, pero que no se subordinara a ella. Y respondiendo esa inquietud desde una descripción analítica, nos convida a inventar. Con esa impronta se diferencia sin maquillaje entre el mandato y la demanda. Mientras el mandato identifica el problema, lo asume y propone cómo resolverlo, la segunda opción delega la solución y celebra la dependencia. En un 2023 donde en Argentina nos enfrentamos a un desolador panorama electoral, el extractivismo voraz desconoce toda grieta y los grupos políticos, sindicales y sociales giran en torno a palabras y ejercicios gastados, el texto de Castro es otra invitación a la aventura de pensarnos y actuar en consecuencia. Vaya este diálogo como un aporte más de después de la deriva a la imperiosa necesidad de encontrarnos en la construcción de una comunidad de iguales que, sin intermediarios, se ponga a forjar ese mundo liberado de la explotación y de sus secuaces.
Después de la deriva.
Estamos en Después de la Deriva, en charla con Diego Castro, un compañero de Uruguay, a quien hemos ya hablado, con quienes ya hemos ya hablado otras veces, en este caso a cuento de un libro muy interesante que tiene que ver con mandato y autodeterminación, pistas para desarmar la trampa estadocéntrica. Un trabajo bien interesante que nos interpela fuertemente para los que tenemos estas ideas ligadas a la autogestión, a la autodeterminación. Y bueno, y la primera pregunta es cómo nace esta decisión tuya, Diego, de ponerte a pensar y a investigar estos temas.
Sí, el libro reúne un poco mi trabajo de la tesis del doctorado. Yo lo comencé en 2015. Y ahí en el 2015 básicamente tenía como una incomodidad sobre más que nada como el clima político más general. Acá en Uruguay se confirmaba ahí el tercer gobierno de progresismo, digamos, el Frente Amplio, el segundo Tabaré Vázquez. Y bueno, ya había pasado como quizás el intento o el gesto más fuerte de conexión entre gobierno y transformaciones más profundas con lo que fue el intento del gobierno Mujica, ¿no? O sea, Eso implicó en parte de la militancia política social acá como un discurso de giro a la izquierda, que también iba acompañado bueno, con otros procesos en América Latina, ¿no? Evo, en Bolivia, y demás. Entonces a mí lo que básicamente me preocupaba o lo que veía era como la dificultad desde las luchas de concretar en esa relación con los gobiernos ciertos anhelos de transformación un poco más profunda, pero no solo como un problema de los gobiernos solos, sino básicamente como desde las luchas de alguna manera de desplegar una estrategia un poco más eficaz, digamos, ¿no? O un poco más contundente. Entonces lo que me hice, porque el momento no era un momento muy rico en el sentido de las luchas, todavía lo más interesante que ha sucedido en los últimos años con todo el despliegue del feminismo no, estaba insinuándose, pero no estaba fuerte acá, al menos en Uruguay. Bueno, en Argentina también se da más fuerza a partir de 2017, ¿no? Y ahí estábamos en 2015. Empecé como una búsqueda como más metodológica y más teórica de ir a historias, de ir a luchas anteriores y ver qué teníamos para aprender de esas luchas, pero sobre todo haciéndole nuevas preguntas, o sea, las preguntas que nos hacíamos en ese momento, que era cómo desde las luchas sociales se podrían desplegar estrategias que bueno, que no nos pusieran en lugar de tanta impotencia, de tanta subordinación a la política formal, a la política institucional. Y ahí me encuentro, por un lado, con una mirada sobre la historia de Benjamin que yo no conocía y que como que me fui buceando en su profundidad y realmente me parece una pista teórica, epistemológica y política muy fuerte, esto de ir a escuchar a los vencidos. Él lo piensa en una lógica más de vencedores y vencidos. Yo lo pensé al interior de los propios vencidos, o sea, qué estaba pasando en momentos de luchas desplegadas muy fuerte con partes de esa lucha que se perdían, que no se contaban luego. Entonces me detengo en dos luchas en Uruguay, unas que son muy fundantes en la década del 60, luchas sindicales que dan luego lugar a la unificación también del movimiento sindical, pero también a la unificación política vía el Frente Amplio. El Frente Amplio se forma en el 71 y es esa misma generación política que gesta eso. Y luego otra lucha de otro tiempo, que es de 2004, que son luchas contra la privatización del agua, que es una consulta popular. En Uruguay la resistencia al neoliberalismo está muy vinculado a llevar adelante consultas populares, plebiscitos o referéndum para anular leyes o inscribir derechos en la Constitución. Y este caso de la lucha por el agua tenía la característica que fue el último plebiscito de esa oleada, digamos, de fin del neoliberalismo más duro. Y tuvo la característica de ser la única que propusiera mecanismos de gestión social del agua, ¿no? Ahí estaba en el anhelo de la gente, también aquí muy influenciado por lo que había sido la guerra del agua en Cochabamba, en Bolivia, mecanismos de participación social de los usuarios del agua en la gestión de las cuencas. Eso luego, bueno, se fue descomponiendo, pero fue un anhelo importante que a mí lo que me llamaba la atención era que no se contaba, digamos, lo que se contaba era el agua como derecho humano, el Estado garantizando ese derecho, pero no se contaba esa especie de, yo digo, de desconfianza ya latente en que realmente el Estado era el que solo iba a garantizar que bueno, que tengamos un agua de buena calidad. Entonces se colocan estos mecanismos de participación social que son súper interesantes para, bueno, sostener, yo digo, ese mandato de no privatizar el agua. Entonces me meto ahí en ese contexto, en esas dos luchas, y empiezo a tirar hilos y empiezo a ver que de alguna manera hay una historia que no se cuenta o una dimensión de la lucha. No es que estas luchas son no estadocéntricas y estas son estadocéntricas. Las propias luchas tienen dimensiones, momentos, intencionalidades que se desplazan de la lógica estadocéntrica de demandar algo o de escribir algo institucionalmente. Entonces empiezo a ver este hilo autodeterminativo en las dos luchas, cada una con su característica, que de alguna manera lo que plantea son como movimientos, haceres diversos, no solo movilización callejera, capacidad organizativa, sino un montón de acciones para obligar en determinado momento a que se obedezca lo que el proceso de la lucha social había definido. Y también en esta lucha lo que se nos cuenta es como lo que se traduce como agenda de demanda, ¿no? Exclusivamente. Entonces yo veía que, bueno, en esas dos luchas se quedaban escondidas, digamos, como olvidadas en la historia, como huérfanas, y esa tradición más autodeterminativa. Y eso es lo que intento un poco hacer en el libro. Luego, también cinchando algunas conceptualizaciones, como discutiendo con un poco más de detenimiento, ¿qué es la política estadocéntrica? No es solo el mecanismo estatal y de la representación, es una política que vive en las luchas sociales también. Las luchas sociales tienen anhelos estadocéntricos, son luchas que se ciñen exclusivamente a demandar algo que va a resolver otro y se prescinden de alguna manera de tomar el tema, analizarlo, buscar la solución y decir cuál es lo que se quiere hacer. Por ahí un poco es la intención del libro.
Está muy bien, de hecho vos ahí planteás una linda dicotomía entre mandato y demanda, que me parece muy interesante. Nosotros aquí, por ahí con algunos compañeros y compañeras, balbuceamos esta idea de que el Estado aparece muchas veces como una subjetividad, ¿no? Además de un hecho concreto. Y pensábamos también bueno, que de algún modo hay como una lógica estatal que va cooptando los espacios, ¿no? Y que eso llega a los sindicatos, a los movimientos sociales, y con eso viene la jerarquización. Hay como todo un mecanismo de representación que también anula muchas veces estas luchas, y que de algún modo va como generando una repetición al infinito de esa fórmula. La pregunta sería, a la vista de que la verdad que ese camino no estaría siendo muy exitoso para los pueblos, ¿por qué será que caemos una y otra vez en esa trampa y no podemos inventarnos otra cosa, ¿no?
Uno, que la fuerza de las instituciones estatales y de la política estatal es muy potente en el sentido que congrega un montón de recursos, como vos decías, subjetividades, intencionalidades. O sea, nosotros hoy tenemos un problema social y básicamente todo. La gran parte del aparato comunicacional le está preguntando a esa política estatal cuáles son los problemas y cómo solucionarla. Difícilmente se le va a preguntar a la gente que directamente está sufriendo el problema qué es lo que piensa y cómo cree que hay que solucionarlo. Y eso produce de alguna manera una cuestión como de imantación, ¿no? De atraer energía. Me parece que lo que sucede también cuando eso se vincula a la lucha social y la lucha social está muy en ese bucle, se vuelve un poco conservador la relación, porque desde la propia lucha social, desde los militantes, de alguna manera anhelamos ser Estado, soñamos ser Estado, aunque no lo seamos en ese momento. Entonces se piensan los problemas y las soluciones desde esa lógica, desde una lógica universal, generalista, de derecho vacío, de política que no se conecta con comunidad concreta, o sea, gente que tiene esa problemática de manera específica y la intenta resolver. Entonces hay una energía de implantación muy fuerte. Es la forma política que ha dominado durante siglo y algo, digamos, la principal, y tiene esa característica que no le gusta compartir. O sea, teóricamente se habla del carácter monopólico, ¿no? Del Estado. Yo es un poco lo doy vuelta porque me parece que es muy explicativo, porque uno, digamos, puede tener un vínculo de una manera con alguien que quiere compartir espacio, quiere compartir decisión, quiere que los demás y diferente comparte cuando sabe que el otro no solo no quiere compartir, sino que establece mecanismos para excluirte sistemáticamente. Y mecanismos que son muy engañosos, como o sea, engañosos, digamos, que es como el momento más constitutivo directo de elegir representantes, pero en ese mismo momento que vos elegiste representantes, les dejaste que te representen si, en ausencia, digamos, sin que vos puedas intervenir. Entonces, ahí me parece que tenemos un problema. Y en la relación concreta con la demanda, a mí me parece que hay un mecanismo ahí, que es que si vos tenés un problema y le decís a otro que te lo resuelva, la relación, las subjetividades que se conforman ahí son muy desiguales. O sea, hay un potente que resuelve el problema y hay un carente que lo tiene. Entonces, nosotros nunca salimos de la situación de la carencia. Y en realidad lo que siempre las luchas necesitamos es desplegar lugares de potencia, de creer en nosotros mismos, en nuestras intuiciones, en cómo estamos viviendo los problemas y cómo creemos que podemos resolverlo. Entonces, claro, es muy aleccionador la dinámica de la demanda, sobre todo si el Estado cumple a medias, como generalmente hace con los oprimidos, con los sectores populares. O sea, parte de la legitimidad del Estado es cumplir a medias, o sea, es dar un derecho que nunca se efectiviza con dignidad, con calidad, con lo que necesitamos realmente para vivir. Y en realidad parece que en términos de cuestión más societal estamos en ese problema bueno, me parece que es notorio que las diferentes respuestas, más allá de los contextos que son diferentes y de los tipos de gobierno que son diferentes, siempre son insuficientes, siempre son inadecuadas, básicamente porque el Estado tiene una sociedad muy fuerte con quien produce la desigualdad, con quien produce la expropiación y el despojo, con quien produce la violencia. O sea, el Estado no es, al menos de mi perspectiva, en media entre las personas y los rasgos más violentos, explotadores y extractivos del sistema capitalista, sino que hay una relación ahí de asociación muy fuerte. Lo que yo miro es que eso no tiene que llevar a una mirada prescindente del Estado, es decir, bueno, no sé, el Estado no sirve, entonces el Estado no existe. Bueno, también el Estado es un lugar donde se congrega un montón de recursos que es producido colectivamente y que me parece que no tenemos que prescindir la posibilidad de decidir sobre cómo utilizarlo, por ejemplo. Pero bueno, no se puede ir a ese encuentro como uno va a un encuentro con amigos, digamos. Vas a un encuentro en desconfianza y es muy difícil ir a ese encuentro si uno no tiene un poco de fuerza desplegada, digamos. Estas luchas, las que yo estudio, pero también lo que vengo viendo más recientemente con otras formas de producir mandato que no son inscribir al Estado, sino ir cambiando sentidos sociales fuertes, como ha hecho, por ejemplo, el feminismo con la violencia machista u otros, es que las luchas y las personas lo logran hacer en la medida que van multiplicando su potencia y creen fuertemente en lo que están impulsando.
Si en el fondo de esto no hubiera amor, quedaría callado, disuelto el corazón. Quizá de indiferencia me hubiera vuelto. Sin embargo, tú sabes que hay razones, caminos donde es imposible estarse quietos, imposible estarse quietos, imposible estarse fondo de esto no hubiera amor, quedaría callado, disuelto el corazón, quizá de indiferencia me hubiera vuelto. Razones, caminos donde es imposible estarse quietos, imposible estarse quietos, imposible estarse.
Amor y conocimiento, la hermosa canción que da título además al disco que Andrés Pilar y Nadia Larcher comparten a piano y voz a partir de poemas de Horacio Pilar, papá de Andrés. En este fragmento de Después de la Deriva seguimos hablando y pensando con Diego Castro.
Está bueno, nosotros tenemos algunos problemas, digo, la gente de nuestra generación, me parece que somos más o menos contemporáneos, digo, porque tenemos el mal ejemplo del zapatismo, en Argentina tenemos el mal ejemplo del 2001, la idea de que se vayan todos y que nosotros podíamos acercarnos a cargo de esos problemas, pero es cierto que el Estado se reconstituyó rápidamente con el esquema de representación y con una democracia que parecía... llegaba para dar esos derechos que demandaba la sociedad. De todas maneras, digo, ocurren algunos episodios en Argentina en estos días. Hubo un episodio bastante, se volvió bastante conocido por un exabrupto mediático de Juan Grabois con respecto a unos terrenos en Chapadmalal, en la zona de Mar del Plata, no sé si escuchaste algo, que supuestamente unos terrenos estatales que la organización de Grabois iba a tomar para generar unas granjas agroecológicas. Y en realidad, bueno, tras la cáscara de ese ruido que para los medios concentrados generaba que le den tierra a los pobres, digamos, detrás de eso aparece una historia más real, que es que había comunidades en Mar del Plata organizadas que habían reclamado esos terrenos, pero que tuvo que interceder una organización intermedia, como en este caso como la de Grabois, o como antes había sido la UTT, y que terminaron, digamos, de algún modo tercerizando ese reclamo y quedándose ellos con las tierras, ¿no? Entonces, digo, claramente ahí es una lógica fuertemente estatal, y es esta lógica que me parece que vos también visitás en el libro, que tiene que ver con la idea de la política de guerra, ¿no? Y de quién se hace, quién la tiene más grande, por decirlo de algún modo, un poco vulgar.
Sí, sí. También pasa que lo que se presenta a veces como movimientos rápidamente también muta una lógica media lobista muy parecida a la dinámica partidaria, pero que no es solo una cuestión electoral, y afecta mucho en los procesos organizativos. O sea, yo eso lo leo así como política estadocéntrica en así como nuestro propio jardín, ¿no? En nuestro propio patio, con nuestra propia... No sé si diría familia, pero en realidad está bastante confusa esa situación. Esa característica que vos decís de la guerra, o sea, de pensar la política como guerra, en el sentido de prepararse para una batalla que básicamente lo que intenta es bloquear o aniquilar un adversario, ¿no? La lógica más simple de la guerra, es una cuestión que está súper extendida. Bueno, la política es la lógica, pero en la política, en las luchas sociales, en la política capaz de los movimientos y demás, está también bastante tendida, y es una cosa que a mí me preocupaba. Incluso cuando yo miraba estas luchas en Uruguay, miraba cómo se negaba al vencido al interior de la lucha, y es el mismo mecanismo que hacen los sectores dominantes con los vencidos en términos más estructurales. Y bueno, en este último tiempo yo creo que esta discusión se ha abierto mucho sobre la jerarquización al interior de la lucha, sobre todo puesto en discusión fuertemente desde el feminismo, o desde los feminismos, pero me parece que esta es una cuestión, no sé, yo lo siento como una cuestión crucial. Yo creo que esa modalidad que vos describís es parte de la garantía de nuestra propia situación subalterna. Y la producen representantes de los subalternos. Yo no, lo que intento es no enfrascarme en la discusión directa con esos representantes, porque me parece que ahí hay una lógica. O sea, hoy es fulano mengano, o la organización de Juan Grabois, y mañana va a ser otro, y en el 60, con las luchas sindicales en Uruguay, eran sectores partidarios de la izquierda tradicional, incluso de la izquierda revolucionaria, pero partidaria. Y de alguna manera esos recursos como se van repitiendo. Yo lo que veo también es una repetición de esta misma dinámica y cierta dificultad como en la fragilidad que tienen procesos organizativos menos estructurados, más fluidos, más que emergen y desaparecen, de ese aprendizaje de cómo nos lo vamos pasando, digamos, de generación en generación. Ese es uno de los objetivos de mi libro, digamos. Si yo pudiera cumplir con una intencionalidad, es que frente a una situación similar, dentro de 20, 30 años, 5 años o 2 meses, un militante, una militante social leyendo el libro diga, bueno, esto no nos está pasando solo a nosotros, esto es una dinámica más general.
Después de la deriva.
A este programa lo podés escuchar por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio La Compañía de Tandil, Radio Biblioteca Online de Castelar, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio Ciudad de Puerto Madryn y en nuestro sitio web despuesdeladeriva.com.ar.
Estamos en Después de la Deriva charlando con Diego Castro, él desde Montevideo, nosotros aquí en Buenos Aires, autor de Mandato de Autodeterminación, un libro muy recomendable que no sé si podemos conseguir en Buenos Aires, Diego, ¿sabes?
Se van a hacer algunas impresiones ahora, creo que la gente de la periférica va a distribuir algunos ejemplares, andaban ahí porque en realidad quien impulsa más el libro es una editorial mexicana, yo hice mi doctorado allá, que es Bajo Tierra, ya se editó en México. Y se van a hacer algunos ejemplares en Argentina y se van a traer para aquí, para Uruguay también, ahora entre abril y mayo.
¿Y tenés pensado visitarnos para presentar el libro por estos lados o no sabes todavía?
Ojalá, ojalá, ojalá. No tengo nada pensado. Por ahora lo único que está pensado es una presentación acá en Uruguay, que va a ser un pequeño seminario ahí en mayo, que se va a poder también hacer por Zoom.
Ah, qué bueno. Bueno, después si querés pasanos así los oyentes de La Deriva. Nos podemos meter allí. Vos también proponés en el libro algunas formas de pensar la manera de crear institucionalidad popular, como vos lo llamás. Nadie supongo tiene la fórmula, pero ¿por qué lados habría que intentar ir construyendo esa posibilidad según tu mirada?
Bueno, a partir de esas dos luchas que yo me meto en profundidad, lo que veo es que en ese momento de despliegue sí hay una capacidad de incidir en la decisión pública o política sobre los asuntos comunes o públicos y una dificultad muy grande de sostener esa decisión. Porque básicamente lo que se da en el momento donde hay una fuerza social que de alguna manera hace un acto de sustitución de los actores tradicionales que deciden sobre los asuntos públicos, que son los actores estatales. Luego, la dinámica estatal rápidamente se recompone. Lo que me llamó la atención, tanto en la lucha sindical que te comentaba como en la del agua, es que crean institucionalidades. Este Congreso crea una Asamblea Nacional representativa con una exquisita elaboración de equilibrios internos entre trabajadores, diferentes sectores, otros sectores sociales y demás, de 70 y pico, 72 integrantes. Que si uno lo mira es casi como una Cámara de Diputados paralela, para que se acompañe el proceso de movilización para lograr las cosas que se habían definido. Porque ese Congreso se piensa en ese momento como un ejercicio de lucha, digamos, de lucha social. Y en el caso del agua, se establece en lo que ya te comentaba, estos mecanismos de participación social. Lo que es dificultoso es ese sostenimiento, porque de alguna manera, una cuestión que ya sabemos, que esa tarea política de gente que no está profesionalizada en eso, ni es rentada para eso, coexisten con las múltiples tareas que las personas tienen en la vida, laborales, personales, de cuidado de la familia, etc. Entonces, esa es una fragilidad. Y después, rápidamente, en el caso sobre todo del agua, donde se le mete a la dinámica del Estado esta institucionalidad, rápidamente, por ejemplo, en el proceso de... Acá se cambia la constitución con eso, ¿no? O sea, se hace una ley. Y en el proceso de reglamentación de la ley, que se da, es interesante porque el plebiscito se gana en el 2004, pero la reglamentación tarda 5 años, en pleno gobierno progresista, de ponerse en funcionamiento las comisiones de cuenca. Cuando se desarrolla la reglamentación, la argucia de la burocracia estatal y de los representantes empiezan a alterar definiciones muy claras. Por ejemplo, que los usuarios del agua potable sean las personas, o sea, la intencionalidad de la reforma era que sean las personas. Y acá se le da el rol de usuario del agua potable a los productores rurales que están vinculados a la cuenca, a las empresas vinculadas a las cuencas. Y se le da a la gente otro orden, que es el de sociedad civil, junto con ONG, instituciones académicas. Entonces, esa intencionalidad de la gente usuaria del agua participando de la gestión se la licúa, ¿no? Se le transforma ese orden de usuario. Entonces, hay un montón de mecanismos estatales para dificultar el sostenimiento por la pretensión monopólica que tiene del mercado. Hay un montón de dificultades vitales de la propia gente para sostener institucionalidad para el momento que no es un momento de desborde, donde la gente también participa menos, donde las asambleas o los espacios de liberación pasan de cientos o miles de personas a decenas y pequeños grupos. Entonces, una cuestión es que tenemos que saber que eso es una cosa que pasa, sucede y es parte de la dinámica. Y de alguna manera, el sostenimiento, la posibilidad de tener espacios más estructurados que sostengan la decisión, que permitan que la decisión se cumple, se efectivice, requiere de cierta permanencia, cierta sostenibilidad, sobre la cual aún en términos de experimentación tenemos problemas. Yo encuentro ahí un diálogo mucho más interesante con experiencias indígenas, vos recién decías el zapatismo, o sea, con la forma en que establecen el autogobierno desde las comunidades, por ejemplo, ¿no? Que me parece que hay que aprender un poco de eso. No va a ser de la misma manera, porque la estructuración social nuestra es diferente, pero el hecho de tener encargaturas, el hecho de que haya personas responsables de ciertas funciones, el hecho de que esas personas en realidad no se manden solas, sino que son responsables de cumplir una decisión que se toma colectivamente con la gente que en el momento participa de la decisión colectiva, en un momento muchos, en otro pocos. A veces tenemos una visión muy productivista de las luchas y parece que las luchas con poca gente no tienen legitimidad. Como si los 10 o 15 no fueran importantes. Entonces, me parece que hay que tomarlo como lo que es. O sea, es realmente una dinámica vital que fluctúa, que es más... es más de ese estilo. Entonces, no sé, yo ahí lo que intento es como, por un lado decir, ojo, no nos olvidemos que estas luchas quisieron instalar institucionalidad popular de sostenimiento de los mandatos. Tuvieron estas dificultades son nuestras, son propias, estas son también propias, pero se reconstituye rápidamente el tejido de la política estatal, incluso integrándote, porque una de las fuerzas que tiene el Estado es ese intento de integrarte, digamos, de integrarte nominativamente, ¿no? Nos pasa con todo, o sea, el militante principal del agua del territorio X incorporado a la institucionalidad estatal. Haciendo lo mismo que haría la institucionalidad estatal, tirándonos para afuera la decisión, pero con el compañero que venía vinculado a esa lucha. Bueno, esa forma de integración más nominativa, más de tipo cosmética, porque es una integración cosmética. ¿Qué es lo que no integra? No integra la decisión que se tomó, no integra lo que se quiere hacer. Integra a un compañero, a una figura, a una, casi como una cuestión alegórica, digamos, ¿no? Y yo lo entiendo así porque he visto compañeros súper valiosos en esta dinámica. No creo que sea una cuestión de que haya gente que tenga vacuna para no entrar en esa, y ni que no hay que entrar de ninguna manera, pero bueno, eso es una de las, otra de las lógicas que se tiene para ir desestructurando la posibilidad de institucionalidad propia, que nunca es una estructura mega consolidada, burocratizada y de representación universal. Si la gente no está dispuesta a sostener esa lucha, mejor no tener institucionalidad propia. O sea, mejor acompañar ese reflujo que generan las luchas también, y ver de alguna manera dónde se va de vuelta eso que se aprendió, que se nutrió en esa lucha, dónde se va a colocar, porque me parece que ahí es donde se vuelve a reemerger. Si no, también tenemos el riesgo de estar como colgándole chirimbolos institucionales a la dinámica que no cumplan ninguna función para nadie. O sea, acá la cuestión es no alejarse de grupalidades que están dispuestas a organizar las cuestiones de otra manera, porque entienden que la forma en que la estamos organizando no responde a las necesidades que tenemos.
Sabrá. Será la música la excusa que a mí me lleve hasta tu casa. casa, pues recorreremos plazas, veredas y alguna autopista. Hablando de cambiar el mundo. Tan solo con una sonrisa.
Desde Uruguay, Mochi nos acerca a su tema, Sabrás, y nos sirve siempre saber, conocer, entender. Por eso charlamos hoy en Después de la Deriva con Diego Castro, una conversación que sigue ahora.
Ah, muy bien. De algún modo, todos estos planteos, Diego, me parece que van, de algún modo, cuestionando las formas en que los gobiernos progresistas en la región han ido articulando, ¿no?, con las nuevas realidades y con las nuevas demandas. Sin embargo, hoy el escenario político parece estar dominado por una cada vez más amenazante presencia de una derecha, ¿no? A mí no me gustan mucho esas categorías, pero digamos, se conoce como la derecha, digo, lo que pasó con Bolsonaro en Brasil, aquí tenemos a este personaje tan payasesco como es Milei, bueno, no sé, digo, ese tipo de figuritas. Y siempre aparece como desde el lado de la lógica progresista o militante, ¿no?, el no hacerle el juego a la derecha. ¿Cómo pensamos esto críticamente y seguimos tratando de construir esta otra cosa que hay que crear, que obviamente tiene esta vitalidad de la que vos hablabas, también cierta incertidumbre, aún amparada en que lo malo conocido es, digamos, y habría que ir hacia lo bueno por conocer, ¿no?
Sí, y lo seguro es que tampoco es un éxito asegurado, o sea, es un retomar la posibilidad desde nosotros mismos de decidir sobre nuestros asuntos, y ahí nos vamos a equivocar y hay que, no solo es un cambio de mano, me parece que es un cambio un poco más, a veces a mí me cuesta también identificar en cuántos nervios toca esto, yo creo que toca mucho, porque en realidad es pensarlo de otra manera, pensarlo realmente como un ejercicio que no es que nos va a asegurar el éxito, pero nos va a permitir que si tenemos que corregir algo, lo podamos corregir. Hoy lo que vemos es situaciones payasescas o totalmente irrisorias, a las cuales creo que este discurso, hay dos discursos, ¿no? El discurso del miedo a la derecha fascistizante y el volvió el comunismo, ¿no?, con el progresismo. Esos dos discursos se retroalimentan. Yo ya hace un tiempo, en otro librito que compilamos con Huáscar Salazar de Bolivia, empezamos a pensar que hay una relación más de retroalimentación entre estos dos universos que se presentan como antagónicos, que no es que sean lo mismo, pero que se retroalimentan. A mí me parece que el problema no está en que la sociedad se está fascinando por Milei, o por la figura de Milei, o por Bolsonaro, o por Trump, o ni mucho menos estamos camino a una revolución socialista como la que la derecha dice que por encima es. Yo creo que la situación política más preocupante es la deserción, que esos dos discursos no responden a la realidad, y la gente ya sabe que son los discursos fuertes, entonces la gente se retira. Deserta de esa polarización, porque esa polarización no explica nada. Fortalece el lugar de cada uno, porque para frenar el avance de la ultraderecha necesitamos sectores de un progresismo más liberal, respetuoso de las instituciones y que distribuyan un poco el ingreso, ¿no? Y para frenar el avance del comunismo rojo en América Latina, que ahora se refuerza con Lula, necesitamos hombres fuertes, libre mercado, nada. A mí me parece que realmente esos discursos están descolocados de la realidad. Yo no veo, o sea, evidentemente en la medida que se producen tienen sentido para algunos sectores, pero no veo que eso explique la situación política. Para mí la situación política está más explicada porque no hay, o sea, hay cierta desasosiego y cierta desafección de la política institucional porque ahí no hay alternativa hoy. O sea, no hay alternativa, ¿no?, a la alternativa. No hay alternativa a los problemas de la gente concreto, no hay alternativa a los problemas de cómo se sostiene económicamente una familia, no hay alternativa a los problemas de violencia que atraviesan nuestras sociedades, no hay alternativa a la multiplicidad de precariedades que tiene la vida de las personas diferentes en el lugar donde estemos, no estamos en el mismo lugar. Pero claro, ahí pero no,
al extractivismo, por ejemplo, ¿no? Que todo,
al extractivismo, ahí hay un consenso que es brutal. O sea, y yo creo que esta cuestión del miedo al rojo o el miedo a la derecha fascista es un recurso puro y exclusivamente propagandístico. No le encuentro carnadura, no le encuentro... O sea, claro, para ser propagandístico tiene que tener personajes, y esos personajes existen, digamos, ¿no? Y esos personajes tienen cierta notoriedad, como hoy decíamos también, bueno, hay cualquier problema social y a quien le preguntan es a estos personajes. Entonces uno piensa que la sociedad piensa como estos personajes, pero yo no veo, no lo veo, o sea, no veo que ese sea como la dinámica más preocupante, más fuerte. Creo que ayuda poco a alimentar esas lógicas, porque si realmente eso estuviera en camino, no estaríamos en una situación de casi 10 años de inestabilidad de estos dos discursos. O sea, alguno de los discursos se tendría que haber estabilizado. Ninguno de los dos tiene posibilidades de, en términos clásicos, de construirse como lógicas políticas hegemónicas en este momento. Y entonces lo que hay es una confusión enorme, una alternancia de estos discursos de lugar, ¿no? Discurso 1 en primer lugar, discurso 2 en segundo, van cambiando, pero en realidad lo que estamos viendo es que en términos concretos no hay una afectación sobre los problemas más acuciantes o que la gente realmente sufre. También a veces esa situación de no tener alternativas puede llevarnos a otros lugares como a posturas más reaccionarias desde los sectores populares también. O sea, yo creo que eso es posible, pero no se conecta con la derecha fascistante, antigénero o antifeminismo, que también está, que está recompuesta, pero que yo no le veo ese volumen que desde las miradas, por ejemplo, de la izquierda o del progresismo, se le quiera escribir. Yo creo que ahí lo que hay desde los dos es, como nosotros somos feos, armemos un cuco que sea más feo, que es el otro. La fealdad del otro nos hace bello a nosotros. Están en esa dinámica que yo invitaría a desandarla. Creo que ahí no hay, o sea, realmente vamos a tener solo acontecimientos trágicos, trágicos en el sentido de que uno diga, bueno, pero esto parece, no sé, parece irreal, parece guionado, parece hecho de una fantasía. Y me parece que en la medida de que esa situación se retroalimenta de manera fantástica, produce esa dinámica. No sé, yo sí veo más con preocupación esta cuestión, porque en algún momento pensé que la deserción es un gesto político, es un gesto de disconformidad, pero que no se expresa antagónicamente. Es deserción, es retiro. Y en ese retiro, claro, las grandes narraciones te llenan de sentido de lo que va pasando, pero en realidad yo siento... Tengo esa intuición, puedo estar re equivocado, pero no siento qué es lo que esté pasando. Siento que realmente hay más el problema principal es una deserción de las cuestiones políticas más generales por falta de alternativa que por esto.
Vamos llegando al final de este programa 276 de Después de la Deriva, una charla con Diego Castro, charla que, como decíamos en nuestro editorial, tiene que ver con el libro reciente que Diego Castro publicó allí en el Uruguay y que cuestiona fuertemente las ideas del Estado céntrico, de las formas de organizarnos a partir de esa fuerza y también de esa subjetividad. Una charla que creemos va en línea con las ideas que tratamos de ir construyendo cada martes aquí en los micrófonos de La Tribu. El libro se llama Mandato de Autodeterminación, pistas para desarmar la trampa estadocéntrica, y a partir de este libro y de este disparador y de esta inquietud y de estas ideas que necesariamente tenemos que seguir pensando, el Sur, Pueblo de Voces, lugar que colectivo que integra Diego Castro, está proponiendo un atrapante seminario
que se va a realizar entre el 11 de mayo y el 15 de junio, los jueves de 18 a 20. Las inscripciones para poder participar de esta serie de encuentros es en libromandato@gmail.com. Esto lo vamos a poner también en nuestra web de Después de la Deriva, pero no queríamos dejar de compartir esta posibilidad de seguir discutiendo estas cuestiones. Algunas de las personas, compañeros y compañeras que van a estar hablando en esos encuentros son Raúl Civechi, Raquel Gutiérrez Aguilar, Huáscar Salazar, Gisela García Arena, bueno, nombres de compañeros y de compañeras, Sabrina Álvarez, Lucía Sala, Carlos Santos, gente que de alguna manera nos va a estar ayudando a justamente pensar con esta idea que un poco balbuceábamos al principio de la noche, que tiene que ver que lo conocido es malo, cada vez peor, podríamos decir, si vemos el panorama que nos rodea. Entonces deberíamos animarnos a intentar lo nuevo, a pensarlo juntos, juntas, juntes, y a lo mejor construimos algo distinto, algo que valga la pena. Esto es Después de la Deriva, programa que hacemos colectivamente con Ana Carolina Strongoli, Natalia Concina, Tomás Batista, Guille Folguera. Mi nombre es Sergio Arbolella y el martes que viene nos estamos escuchando acá en La Tribu.